Bueno, seguimos escuchando ya. Seguimos de largo con la colección de Sun Records. Es Jerry Lee Lewis haciendo Breathless.
Gabriel, seguimos.
Bueno, para introducirnos en el tema, ¿no? Es decir, estamos hablando de nazismo, pero también podríamos hablar de estalinismo, como del fascismo o del franquismo. El concepto que engloba la temática por la que vamos a discurrir en un par de columnas al menos, es el totalitarismo, ¿no? O sea, un concepto que ha sido también muy manipulado a lo largo de la historia, es decir, es un concepto con su propia historia, sobre todo manipulado a partir de la Guerra Fría. Entonces, parece que totalitarismo es todo lo mismo, y desde la perspectiva histórica está bueno iniciar discutiendo el concepto para afinar mejor a la hora de identificar estos fenómenos tan brutales como también tan atractivos a la hora de estudiarlos, como fueron el nazismo, el fascismo, el estalinismo. Es decir, son procesos sociales y políticos que cuando uno se mete un poco, ¿no? Vos, Juanchi, solo en los cuentos que hacías en la tarde de todo lo que viviste, realmente pasaron cosas muy, muy importantes que a veces hasta uno no encuentra la explicación de cómo llegó a ocurrir eso en sociedades que venían tan avanzadas o en procesos de crecimiento y desarrollo y evolución civilizatoria, y después esa, ¿no?, esa brutalidad de las masas y del poder. Entonces, hay un autor que se llama Enzo Traverso, que es un filósofo e historiador italiano, que escribió un libro que yo lo recomiendo a todos los que estén interesados en el tema, que se llama Totalitarismo, historia de un debate, ¿no? Y bueno, hace un raconto muy interesante sobre el origen del concepto, y ahora nos metemos bien con él, pero en la introducción dice unas palabritas que me gusta citar, lo hago siempre en clase, ¿no?, porque me parece que sirve para entrar en tema. Dice: los formadores de opinión occidentales predican a menudo una visión del totalitarismo tan simplificadora y falsa como la ideología oficial de los mismos sistemas totalitarios, ¿no? Entonces, porque parece que yo digo totalitarismo, ya este tema es un tema malo, negativo. Obvio que lo que pasó es horrible, nadie va a ponerse acá en un tribunal en abogado del totalitarismo, pero si yo quiero entender los procesos históricos, tengo que afinar la mirada, buscar la complejidad, no que lo explique teleológicamente las causas últimas, pero por lo menos tratar de descubrir.
Hitler no ascendió en Alemania porque los alemanes están todos locos.
Ahí va, ¿no? O porque el comunismo es totalitario desde Marx, iba a haber un Stalin. Esas cosas tan o que Stalin y Hitler son lo mismo, que para nada son lo mismo, son bien distintos, que sus sistemas y eso, después los vamos a comparar. O Mussolini y Franco, historias que son interesantes estudiarlas justamente como historia dentro de este concepto de totalitarismo. Y no todo es totalitarismo tampoco, porque hay otro aspecto que a mí siempre me rechina, y bueno, ya capaz que te hace una columna de defensa de la historia más que, ¿no? Así que en los debates políticos, mediáticos, totalitarismo se usa para cualquier cosa, ¿no? Entonces, y ya lo hemos visto, ¿no? Cristina Kirchner es totalitaria, una cosa, un disparate que no tiene, ¿no? No, claro. No, el totalitarismo tiene una densidad, lo mismo nos ocurrió, creo que lo charlamos ya una vez, con las dictaduras de América Latina eran fascistas. Bueno, no, eso hay que estudiarlo. O sea, hay que estudiar qué fue el fascismo y hay que analizarlo. Traverso tira un par de ejemplos ahí. Yo lo comento un poquitito más como para que la entrada en tema tenga color histórico. Dice, bueno, si yo me pongo a mirar las dictaduras del Cono Sur, tienen algunos componentes similares al nazismo en cuanto a la anulación de la víctima. Sobre todo él piensa en la dictadura argentina, ¿no? Eso de las desapariciones masivas, el crimen perfecto, protagonizado por un Estado criminal, esos son los conceptos que usa Traverso para decirlo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Y es interesante, aunque eso no quita el horror de la dictadura argentina ni lo alivia. En el nazismo la víctima era por ser, ¿no? Es decir, eras judío, eras gitano, eras homosexual, el hecho de existir te convertía en víctima. Las dictaduras del Cono Sur, más allá de la retórica, apuntaron a desaparecer a los que tenían una acción, por actuar como opositor, como subversivo. La retórica no importa. Por eso su sistema, por ejemplo, represivo, nunca desarrolló campos de concentración, sí hubo campos de reclusión y los conocemos todos, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo, por más que quizá, digo, el ángel de la muerte, admirar a Hitler, la dictadura argentina no fue nazi, aunque hubieran filos nazis, es decir, está bueno comparar para calibrar y ver la densidad histórica. Pone otros ejemplos, ¿no? Si, también cita el caso de la Revolución Cubana. Bueno, el sistema de Fidel Castro, ¿es totalitario? ¿Sí? No, es una dictadura autoritaria de partido único, pero que es heredera de una revolución que se declara antiimperialista y que la sociedad cubana tiene otros componentes que nunca permitirían un desarrollo totalitario, nacionalista, militarizado, como fueron el fascismo. Entonces, es interesante aclarar esto, ¿no? El totalitarismo es un concepto con su propia historia que vamos a tratar por lo menos de presentar hoy para marcarle algunas fronteras. Es decir, bueno, algunas cosas fueron totalitarismo si tienen su densidad y otras no lo son, y no vale vulgarizar un término si queremos, yo digo, evolucionar un poco en el conocimiento de la realidad, ¿no? Uh-huh. Redondeando, ¿qué sería el totalitarismo? Bueno, el totalitarismo es un proceso histórico propio de la modernidad, ¿no? En donde el Estado adquiere un control total de la intimidad de las personas. Eso es una definición basada un poco en Sartori y en Hannah Arendt. Bueno, hay enormidad de autores que han trabajado esto en Europa y en Estados Unidos y en América, ¿no? Pero ese Estado tiene un componente novedoso en la historia de los Estados, de las sociedades, que es la capacidad industrial y tecnológica de alcanzar con su poder de dominación a todas las personas, ¿no? Es decir, los campos de concentración, sean los de exterminio o los gulags stalinistas, campos de trabajo forzado y, digamos, derivación de los disidentes, que también concentraron a millones de personas, solo fueron posibles en las sociedades contemporáneas industrializadas que tenían los medios técnicos para controlar a las masas, ¿no? Es decir, porque fácilmente se podría decir, bueno, pero totalitarismo era Luis XIV, que decía el Estado soy yo, pero en realidad Luis XIV para gobernar precisaba una burocracia amplísima, que los nobles franceses de diferentes partes le hicieran caso o no, es decir, había toda una serie de poderes intermedios entre el rey, monarca absoluto, como lo damos en las clases, pero en realidad Luis XIV al lado de un Estado totalitario como los que realmente existieron, Luis XIV era un pobre funcionario, digo, porque la densidad histórica de la tecnología no le permitía, quizás lo hubiera querido, no lo podemos saber, ¿no? A eso que se le agrega como, digamos, datos fundamentales del totalitarismo, que estos regímenes vienen acompañados de una ideología oficial que porta una suerte de verdad revelada, que no es religiosa, sino es el momento en donde la política, sobre todo en Europa, sustituyó a la religión. No porque la gente dejara de creer, pero la explicación del sentido de la vida, del por qué hacer cosas, de por qué ser parte de ese Estado, se daba a través de la ideología. En el caso del
era nazismo, la santificación del Estado.
Totalmente, pero con un componente ya laico, es decir, la raza, incluso científico. Esto es todo muy polémico, por supuesto, pero los nazis basaban eso en teorías, según ellos, científicas, que lo justificaban. O el mal cientificismo marxista de Stalin, entonces el materialismo histórico justificaba, ¿no?, su práctica de avance a prepo de las estructuras económicas de la URSS y por tanto los traslados de población, todo eso que el Estado antes no lo hubiera podido hacer si no fuera por los, digamos, las posibilidades tecnológicas que tenía en ese momento.
Si morían 20.000 en aras del progreso, era porque lo importante era el progreso del Estado soviético y no esos 20.000 que caían de alguna manera en pos de la industrialización de la Unión Soviética.
De las fuerzas productivas. Ahí está. Ahí tenés una diferencia interesante, interesantísima, que la marca a través también entre el nazismo y el estalinismo. ¿Cuál es el progreso para el nazismo? Que deben morir 20.000 para que progrese la raza aria. Porque están sustentados en dos corpus ideológicos, son dos ideologías oficiales diferentes, ¿no? La del progreso marxista, convertida en versión de la ideología soviética, creía en un avance en donde, bueno, las muertes eran un subproducto, ¿no? Algo, el individuo ya no pesa en el Estado totalitario. Algo que podía ocurrir, y bueno, mala suerte, estamos avanzando en la economía. En cambio, en el nazismo, por la concepción racial, las muertes eran necesarias y la tecnología avanzada, porque ya Alemania estaba industrializada, se utilizaba al servicio de purificar al hombre. En ambos casos, miren qué interesante, ¿no? Se hablaba de hombres nuevos, solo que con esa diferencia ideológica que no es menor tampoco, ¿no? Porque, es decir, una cosa es el ideal de progreso económico y otra el hombre nuevo racial, muy, muy arraigado en la concepción germana, ¿no? De, el nacionalismo germano es muy biologicista, uh-huh. Y bueno, Hitler lo llevó a un extremo de poderío también. Hay un componente agregar de estos estados totalitarios que es muy importante para mí, si no creo que nos perdemos de algo, y es que fueron estados con gran apoyo de las masas populares. Siempre es difícil medir el grado de apoyo voluntario.
Claro.
Siempre es difícil, y más con el control de la verdad, la manipulación de la información, la represión.
Que decía Hannah Arendt, de que es el control de la expresión en el ámbito público. Públicamente nadie se podía pronunciar en contra del régimen. Exacto. Y todas las pronunciaciones debían ser públicas. Uno tenía que sostener la banderita.
No, porque eran estados que obligaban el consenso.
Exacto.
Es una, digamos, lo dice por allí Traverso, ¿no? Es una deformación del Estado de Derecho que termina negando al Estado de Derecho en un Estado de hecho, ¿no? Que obliga a la gente a hacer que se siente parte de eso, abandonando su rol individual. Pero el apoyo masivo incluso fue previo a los regímenes. Una cosa es, por ejemplo, el movimiento nazi, y de eso lo vamos a ver la columna que viene, asciende al poder con gran apoyo y movilización masiva. El bolchevismo, más allá de que era minoritario en su momento, luego de la guerra civil y de la sucesión entre Lenin, entre Stalin y Trotsky, tiene mucho apoyo popular, encuadrado, justificando crímenes y horrores, ¿no? Porque es propio de la sociedad de masas también, ¿no? Y, bueno, Hannah Arendt estudia los orígenes del totalitarismo a partir de la desaparición de las clases, de los grupos sociales identitarios y la construcción de una sociedad de masas homogénea. Entonces, por ser masa, el individuo deja de ser tal y es prescindible.
No, y el tema de la omnipresencia del Estado, por más que no la tenga, ¿no? Yo creo que eso es una cosa capaz que da para reflexionar más adelante, que no se dio el auge de los totalitarismos ni antes, ni se podría dar ahora, quizás. Pero sí en ese momento dado, porque estábamos en el umbral del boom de las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Recién estábamos atravesando una nueva era, donde vos, como Estado, podías mostrarte omnipresente, por más que no lo fueras, y la gente no tenía posibilidades de...
Comunicación alternativa.
De comunicarse alternativamente, exactamente.
Tal cual. Y una cosa más, y con esto redondeamos la presentación del concepto. También, eso de las comunicaciones es súper importante para penetrar y dar la imagen de dominio, pero también son hijos de la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra industrial de verdad, que generó una brutalización, que es una palabra que no existe, pero siempre hay que utilizarla, cultural, de la Europa supuestamente civilizada, que después justificó cualquier participación violenta, cualquier control y dominio violento, en la medida que la experiencia esa de la guerra democratizó la muerte, 10 millones de muertes, nunca había pasado eso. Bolchevismo, fascismo, nazismo surgen de la guerra. Sí, existían de antes tendencias, pero esa guerra explica mucho de sus comportamientos de después.
Cierro con Martin Niemöller, pastor luterano que estuvo preso en Sachsenhausen, sobrevivió. Al principio se mostró favorable al discurso de Hitler por ser un discurso alemán nacionalista, uh-huh. Y porque era anticomunista. Después, cuando vio el terror del nazismo, se pronunció en contra de Hitler. Fue preso como prisionero del Führer especial a Sachsenhausen y escribió un poema que es muy reconocido, vamos a decir, de aquel momento en el cual el nazismo ya avanzaba contra todo enemigo, ¿no? Y que dice lo siguiente: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.